absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Comienza el verano en España y termina el tiempo de confinamiento. Se abre el espacio en blanco y es tiempo de enigmas y misterios aquí en vuestra casa. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un honor estar juntos esta noche, a punto de celebrar la mágica noche de San Juan. Queda muy poco tiempo, ese momento en el que se abre la puerta entre este mundo y el de más allá. Nosotros abrimos redes sociales, tenemos tres premios como siempre para agradecer vuestra atención. Redes sociales que controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Ibaina. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos un número de WhatsApp para vuestras notas de voz, 633-50-50-11. Y un email, espacioenblanco@rtve.es. Nuevos invitados y temas de lujo esperan hoy. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta semana nos sumergimos en el pasado a la búsqueda de una de las reliquias más veneradas de la cristiandad. Nos referimos a la lanza con la que el centurión romano atravesó el costado de Jesús en la cruz. Es la lanza sagrada, pero se la conoce por muchos nombres: lanza del destino, lanza de Cristo o lanza de Longinos. Su historia está jalonada de multitud de sucesos, lugares y personajes que buscaron su poder. Ese que, según dice la leyenda, hace invencible a aquel que la posee. Se convirtió en la obsesión de emperadores romanos, reyes visigodos y hasta del mismísimo Hitler. Todos querían tener el destino del mundo en sus manos. Esta noche la lanza de Longinos será nuestro primer tema, pero habrá más. Nuestra hoja de ruta nos llevará por lugares desconocidos. Como siempre, partimos a la búsqueda de enigmas. Y si ya estamos todos, no retrasemos esta nueva aventura. El misterio está ahí fuera y nos está esperando. Comenzamos.
Esos son los temas que os hemos preparado y solo nos queda ir hasta Barcelona a saludar a nuestra primera invitada, Laura Falcó. Lara, buenas noches, Laura.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bien, y encantada de estar en vuestro programa.
Y nosotros, que estés aquí con nosotros. Déjame que te presente un poco. Estudiaste filología inglesa en Barcelona, cursaste el curso de máster de dirección de empresas y comenzaste a trabajar en el mundo editorial y has dirigido un montón de editoriales. Martínez Roca, Minotaurio, Timum Más, Cúpula, Esencia. Y ahora mismo eres la presidenta del grupo ¿cómo lo llamáis?
Prisma Publicaciones,
que editáis la revista Año Cero y hacéis otro montón de cosas.
Efectivamente.
Me han dicho, suenas un poco raro, vamos a ver si podemos controlar un poquito mejor tu sonido, que eres un poco bruja. ¿Por qué te metiste en estos temas, Laura?
Bueno, me metí en estos temas porque desde niña tenía facilidad para prever y para ver cosas que otros niños no tenían. Cosa que pues quería entender, como te puedes imaginar, porque cuando eres pequeño todo te parece lógico y deja de parecerte lógico cuando el resto de gente te dice que eso no es lo normal. Entonces es cuando tú empiezas a querer saber por qué tú prevés o tienes esas sensaciones que otros no tienen, y a partir de ahí pues me empecé a interesar por todo el mundo del misterio, de lo paranormal, etcétera.
¿Veías el aura o sentías cosas, presentías cosas?
No, en mi caso es más la capacidad de sentir a los que ya no están aquí, es decir, presiento cuando en un sitio hay entes.
¿Sí?
Y por otro lado tengo psicometría, es decir, la capacidad de ver cosas por contacto, bien con objetos o con personas.
Esta es nuestra invitada, una invitada que acaba de escribir, no sé si lo acabas de escribir porque lo había visto en otro lado, un libro que se llama La maldición de la lanza sagrada, que es una novela, ¿no?
Efectivamente, hace justo un mes que ha salido a la venta. Lo tuvimos que parar un poco antes, que estaba a punto de salir, pero claro, con el confinamiento pues se pararon todas las ediciones de todo. Y ahora pues hace justo 15, 20 días que está a la venta.
Vale, vamos a hablar de ella, pero sobre todo nos vamos a basar en esta obra. Al final nos contarás un poco de qué va, sin destripar mucho la novela. Pero nos vamos a utilizarla para hablar de uno de los objetos más seguidos en la historia, que a mí me interesa mucho. La llama la lanza de Longinos. Y si te parece, comenzamos el viaje. ¿Vale?
Efectivamente.
Vamos con ello, con los primeros datos de esa lanza de Longinos que esta noche vamos a tratar de descubrir.
Pues mira, te cuento.
Espera un segundito, que hay una introducción y después hablamos.
Aquí comienza parte de la historia que hoy deseamos contaros.
La crucifixión de Jesús de Nazaret en el año 33 de nuestra era es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. El punto de partida de la historia. Para más de 2.000 millones de cristianos, Jesús es Dios en forma de hombre. Murió en la cruz por la redención del alma. Esta creencia es tan venerada que los instrumentos de su ejecución han tomado una importancia sagrada para los cristianos: la cruz, los clavos, la corona de espinas y la lanza de un soldado romano que atravesó su costado. Su importancia es tal que han sido buscados por los hombres más poderosos e influyentes de la historia. En la actualidad, se acepta que hubo un hombre llamado Jesús crucificado hacia el año 33 de nuestra era. Las fuentes cristianas son los cuatro evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El tema central de todos ellos es el juicio y ejecución de Jesús, conocido como la Pasión.
Así se inicia la llamada Pasión de Cristo. Situémonos en ella para iniciar nuestro viaje.
Ahí está esa primera introducción. ¿Te ha gustado, Laura?
Sí, muy bonita.
Vale. Luego daremos datos del personaje, de Longinos, y entraremos mucho más a la historia. Pero aquí empieza un poco todo este asunto. ¿Existió realmente esa lanza?
En principio existió. Esa lanza fue la que empuñó precisamente Cayos Longinos para clavarla en el costado de Cristo y verificar que estaba muerto. De hecho, hemos de acordarnos que antiguamente no podían tener a nadie agonizando un sábado, porque el sábado era el día santo, y por tanto el viernes se aseguraban de que los ejecutados, los que estaban en las cruces, murieran. A la mayoría lo que hacían era partirle las piernas para que así se quedaran colgando y murieran mucho antes. En el caso de Cristo, al pensar que estaba ya muerto, pues se limitaron a clavar la lanza para verificarlo. De ese costado brotó sangre y teóricamente agua o plasma que salpicó los ojos del centurión romano, el cual volvió a ver. Por eso se dice que la lanza es sagrada, más allá de porque clavó el costado de Cristo, porque además produjo un milagro.
Ya, o sea que ese es el origen o
el principio
de por qué
de toda
es
la historia.
Vale. hay varias lanzas, aunque luego daremos más datos en la historia que me has pasado y que hemos estado un poco sí. verificando, no solamente esa lanza, hay varias lanzas por ahí funcionando, ¿no?
A la hora hay tres lanzas que podrían ser la lanza de Longinos. La primera es la lanza del Vaticano, o Santa Lanza. Uh-huh. Esta reliquia llega desde el Imperio Bizantino a Ancona, a Italia, en 1492, porque se firmó una especie de acuerdo entre el tirano turco Bayezid y el Papa de aquel momento, que era Bonifacio IX. El caso es que el Papa había retenido en Italia al hermano de este tirano, que no quería que volviera porque quería, evidentemente, que nadie cuestionara su trono, y le recompensa pues enviándole esta reliquia, de la cual se parte la punta, que continúa actualmente en el Museo Diocesano en un relicario, y la lanza en sí es llevada a Roma. En Roma se tiene, bueno, pasa desde este Santa María de Popolo hasta San Pedro, guardado en una de las cuatro capillas que sostiene la cúpula, y por último es donde está actualmente, está la capilla de la Verónica junto con otras muchas reliquias que se guardan allí. Pero no sabemos tampoco si es la auténtica, aunque es verdad que tiene forma de lanza romana, porque como te puedes imaginar, el Vaticano no permite hacer ninguna prueba, no sea caso que luego no sea de la época.
Vale, luego daremos más datos de esas tres lanzas y cuál ha sido todo el recorrido. Ahí está el primer dato, el primer apunte que hacemos. Es la lanza que clavaron a Cristo en el costado y que fue milagrosa, con un personaje llamado Longinos que ahora vamos a ir a conocer.
Todos conocemos parte de la historia. El centurión Longinos fue el encargado de clavar su lanza sobre el costado de Cristo en la cruz. Pero, ¿quién fue este personaje?
Según la tradición, el centurión se llamaba Cayo Casio Longinos. Estaba al mando de los soldados romanos en la crucifixión de Jesucristo en el Gólgota. Y fue quien atravesó el costado de Cristo con una lanza. Cuando atravesó a Jesús, un torrente de sangre y agua bañó su cara y se sanó una infección en los ojos. Luego se convirtió y fue martirizado. La lanza que utilizó Longinos para atravesar el corazón de Jesús se convertiría luego en una reliquia muy famosa, rebautizada como la lanza del destino.
Conozcamos algo más de este hombre que acabó convirtiéndose en santo.
Ahí están algunos datos más de este personaje. Te empiezan a saludar Laura desde México, Carolina Paz y desde Tamán en Arabia Saudita. Te mandan besos, gente que ya nos está escuchando en muchas partes del mundo. ¿Quién era este personaje? Gaius Cassius Longinos.
Te iba a decir, de hecho, incluso hay dudas si realmente el nombre era ese, por una razón básica, y es que su nombre coincide casualmente con uno de los asesinos también de César, por lo cual cabe pensar que igual el nombre pues no es el auténtico. En cualquier caso, sí que sabemos que era un centurión romano, sabemos que, como bien ha comentado la voz en off, este hombre pues estaba con un problema de visión y gracias a esa sangre o a ese plasma que salpicó sus ojos recupera la vista. Y a partir de ese momento se convierte al cristianismo, reconoce a Jesús como su Dios y de hecho pasa a ser mártir. Actualmente, pues, de hecho, en la iglesia donde estuvo la lanza por segunda vez en Roma, hay una estatua conmemorando precisamente a este personaje.
Era también, en algunos datos que hemos estado mirando, un poco, no era demasiado querido o conocido entre la gente de su tropa, de sus compañeros, ¿no?
Yo tanto no la conocía, si te soy sincera. No, hombre, a ver, yo creo que una persona que su manera de verificar si alguien está muerto es clavar una lanza en el costado, pues no, muy, muy simpático no debía ser el personaje, desde luego. Seguramente pues no era precisamente un tío agradable.
Y lo curioso es que se transforma después de ese milagro que se opera en su ser y se hace cristiano.
Sí, desde aquel momento él reconoce y además las palabras que dice más o menos sería: ahora sí que sé que de verdad eres el auténtico Dios. Es decir, a partir de ese momento él se vuelve al catolicismo, de hecho, bueno, acaba siendo santo. O sea, actualmente Longinos está reconocido como un santo.
Siguen los saludos de Extremadura, Cantabria, Trujillo, montones de lugares de España que están escuchando el programa. Está nuestra invitada, 2:21, 1 y 21 en las Islas Canarias. Estamos tratando de daros datos acerca de la lanza sagrada y ya veréis qué cantidad de cosas curiosas descubrimos tras esa tercera introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Sigamos los pasos por la historia de esta reliquia, la lanza del destino. Este es parte de su periplo por el mundo antiguo.
En el siglo VI, un peregrino que visitó Jerusalén, llamado Antonino, visitó la Basílica del Monte Sion y vio una lanza sagrada erigida de tal forma que parecía una cruz. Es el primer dato escrito que tenemos sobre la lanza, la crónica de un peregrino registrada en un archivo que ha sobrevivido hasta nuestros días.
Constantino no tenía la lanza, pero sí los clavos. Para enfatizar su gobierno divino, convirtió los clavos en símbolos del imperio. Uno fue fundido en una corona. Con otro se hizo una segunda lanza. Según la tradición, Constantino usó esta lanza para trazar los límites de la nueva capital, Constantinopla. La lanza y la corona eran reliquias sagradas que denotaban poder. Constantino las llevó a Constantinopla, lo que fue un acierto. Cuando el Imperio Romano Occidental caía en manos de tribus bárbaras, sus caudillos, desde Alarico hasta Atila, pedían la lanza como parte de su tratado de paz con Roma. Incluso guerreros paganos creyeron en los poderes místicos de la lanza. Pero los jefes y papas del siglo V no entregaron ninguna de las lanzas consideradas reliquias sagradas. Ambas se conservaron bajo la atenta vigilancia de los emperadores bizantinos hasta que los persas saquearon Jerusalén en el 614 después de Cristo.
Son algunos datos de esta historia. Nuestra invitada nos ofrece algunos más.
Decíamos, Laura, al principio que había tres lanzas. La lanza de Armenia, una que está en Armenia, ¿verdad?
Efectivamente, la lanza de Chmiadin, que el nombre cuesta pronunciar. Esta, teóricamente, según la leyenda, fue traída a Armenia por el apóstol San Judas, dicen, y depositada en el monasterio de las siete iglesias, que luego adoptó el nombre de monasterio de la Santa Lanza. Pero durante muchos años estuvo perdida, estuvo desaparecida, y luego fue redescubierta durante la primera cruzada bajo la catedral de San Pedro en Antioquía. De hecho, en 1655 tenemos datos de un viajero francés que parece verla en esa época. De ahí saltamos hasta el siglo XVIII, donde el cardenal romano Próspero Lambertini asegura que esa lanza es una falsificación. A ver, ¿el problema de esa lanza cuál es? Que si tú la ves, la forma no es la de una lanza romana. Sí. Yo, de hecho, diría que de las tres, si tuviera que descartar una, descartaría esta. Puede que sea igual de antigua, pero no tiene la forma de lo que sería lo lógico de una lanza romana. Con lo cual, aparte, tampoco dejan hacer pruebas con ella. O sea que tampoco podríamos, en cualquier caso, verificar la antigüedad de la misma.
La segunda sería la lanza del Vaticano, que has dicho, la Sacra Lanza.
Exacto, la Santa Lanza, sí. Efectivamente.
Que formaba parte de, bueno, el tesoro del Imperio
Bizantino. Ajá.
¿Y se conserva en Ancona o ahí llegó?
En Ancona está la punta que se partió en el Museo Diocesano y lo que es el resto de la lanza está en la Capilla de la Verónica en Roma, en la capital. Y queda la tercera lanza.
Queda la tercera lanza, que es la que, bueno, la que se llama la lanza de Viena o la lanza del destino.
La lanza de Augsburgo, del destino, de Viena, bueno, tiene 50.000 nombres y de hecho es la que, tanto por su composición, su forma, como por su cronología, sería la más razonable de pensar que fuera la lanza real. O al menos tiene más condiciones de poder ser la lanza real que atravesó a Cristo. Hablamos de una lanza que es de hierro, de 50,7 centímetros. Su hoja está partida y fue reparada en su momento con un alambre de plata. En el centro hay la cabeza de un clavo que se supone que es uno de los clavos que en su momento estuvo en la crucifixión. Luego está cubierta por una banda de plata que se puso posteriormente donde pone Clavus Domini, y más tarde se recubrió con una segunda banda de oro. En esa banda lo que pone es Lancea et Clavus Domini, es decir, la lanza y el clavo del Señor. Y en la base tiene como unas pequeñas cruces de bronce. Lo que ocurre
No,
realmente.
no lo desveles todavía.
¿No lo desvelo? Vale.
No, lo hacemos después, ¿vale?
Tú mandas.
Lo que sí es curioso es que esta lanza ha sido, todo el mundo la quería, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no?
Por
Montones de
eso
personajes.
decimos que es la que tiene la cronología más fascinante y la que, pues, un poco cumpliría con la leyenda, ¿no? De que quien la tenga va a tirar batallas, conquistará reinos y quien la pierda probablemente tenga la mayor de las desgracias, incluso la muerte, porque ha pasado por manos tan conocidas o tan sumamente importantes como el emperador romano Constantino, el emperador Teodosio, el rey bárbaro Alarico, el rey visigodo Teodorico, pero ya yendo a una época más moderna, quizás personajes más conocidos, la tuvo Carlos Martel, Carlomagno, el emperador Otón I, Enrique I el Pajarero, Enrique IV, Federico I Barbarroja, Carlos IV, o sea, toda una serie de personajes que muchos de ellos, además, cuando la perdieron, al muy poco tiempo de perderla, perdieron la vida. Con lo cual, quieras que no, alimenta esa leyenda, ese mito sobre la lanza. ¿Esto hasta dónde? Pues hasta que llegó a Hitler. ¿Y Hitler cuándo la coge? Pues cuando invade Austria.
En un momentito vamos a hablar de ello. 12 y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias, hablando esta noche de la lanza sagrada, la lanza de Longinos. Seguimos en el espacio en blanco hablando con Laura Falcó Lara de la lanza de Longinos. Decíamos que esta lanza tenía el poder de vencer, derrotar ejércitos, vencer todas las batallas en todos los países, ¿no? Pero contrariamente al que la perdiera, lo pagaba con la vida.
Con la vida o con, desde luego, una desdicha tremenda, con desgracias. No ha habido nadie que la haya tenido, que haya acabado bien cuando la ha perdido. O sea que algo, bien sea porque por su gestión o bien sea porque realmente acarrea algún tipo de catástrofe con ella, esa lanza pues parece realmente estar maldita.
Vale, vamos con más personajes que anduvieron detrás de ella. Ahora sí, le toca el turno a Hitler y queremos que nos cuentes un poquito de la historia tras esa introducción.
El rastro de la lanza nos trae en el tiempo hasta muy cerca de nuestros días. Justo hasta la aparición de un personaje tenebroso.
Wagner compuso Parsifal a partir de una historia ocurrida en la Edad Media. El tema principal de la historia eran los caballeros teutones en busca del Santo Grial. La clave del éxito era la posesión de la lanza sagrada, la lanza de San Mauricio, símbolo del poder del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1912, durante una representación de Parsifal en Viena, un artista en paro se quedó paralizado, absorto ante la magia de la grandeza del pasado alemán. Era Adolf Hitler. Estaba muy familiarizado con la lanza de la colección Augsburgo. Después de todo, había estado en poder de sus héroes, como Federico I Barbarroja y Otón el Grande, emperadores del Primer Reich. Hombres que encarnaron la grandeza del pueblo germano. 26 años después, Hitler entraba en Viena reclamándola para el Tercer Reich. Los nazis recuperaron las reliquias y las estudiaron con su significado original. No eran simples piezas que exhibir en urnas de cristal. Irradiaban una magia especial. Todo aquel que tuviera una estrecha relación con ellas conseguiría fuerza y poder.
Y la lanza cayó en manos de los nazis, en poder de Hitler. Entramos en uno de los capítulos más inquietantes de la historia de la lanza de Longinos.
Escuchándonos en vivo en montones de lugares, en Ecuador, en México, en Brasil, en montones de lugares. Seguimos, Laura. Habíamos dado algunos datos, ya tú habías adelantado el tema de Hitler. Estaba absolutamente obsesionado desde que vio esa obra, ¿verdad?
Desde que él era, adoraba a Wagner, de hecho, y cuando con Perifrasa él ya empieza a familiarizarse con esa lanza, bueno, con muchas reliquias, porque de hecho no solamente persiguió la lanza, persiguió bastantes más reliquias. Pero bueno, en esa ópera él conoce, sabe sobre la lanza y sabe sobre el Grial. Y cuando en 1912, como joven pintor en Viena, con su amigo Walter Johansen Stein, que curiosamente era judío, cosa que también tiene su aquel, pues cuando entra en el Museo de los Augsburgo y la ve, entra en trance realmente y se dedica como un loco con su amigo a investigar, a obtener todo tipo de datos sobre esa lanza. Eso se queda ahí porque evidentemente no puede hacer más, pero él se promete a sí mismo que esa lanza algún día será suya. Y de hecho no para hasta que en 1938, cuando invade Austria, se encierra, de hecho, cuando entra en el Museo de los Augsburgo, se encierra durante una hora solas con esa lanza. Y según cuenta el escritor Trevor Ravenscroft en su libro, que es un gran historiador, él llegó a decir en ese momento a su querido amigo Walter Johansen que esa lanza contenía algún tipo de revelación mística, que como si en algún siglo anterior él hubiera poseído ya esa lanza. De hecho, él llega a decir que él es la reencarnación de un señor feudal teutónico del siglo IX, Landulfo II de Capua, que en su momento fue propietario de la lanza. Hasta ese punto llega su locura o su desvarío, llámalo como quieras.
Tú, Laura, has investigado, aparte bueno, de la historia normal, documentos que han cambiado un poco la historia que había o la idea que se tenía acerca de la lanza, ¿verdad?
Bueno, lo que me di cuenta es que cuando empecé a informarme y a profundizar sobre el objeto, había diferentes papeles, diferentes libros, incluso con fechas que no casaban, lo cual realmente me sorprendió, ¿no? Porque hablamos de una historia relativamente reciente. Pero claro, te encontrabas en un libro, por ejemplo, que la persona que había recuperado la lanza por parte de los americanos era Patton. Patton no la recuperó, era el general que llevaba el Tercer Reich. Pero él no la recuperó. Quien recupera la lanza, quien realmente investiga y consigue que la lanza salga de donde estaba, es Walter Horn y el capitán Thompson. Pero Patton no. Patton simplemente, cuando ellos dos consiguen, después de 3 meses de arduos interrogatorios a gente de los nazis, cuando por fin consiguen saber qué ha pasado con la lanza, que esto es otro episodio que tampoco coincide con muchas de las historias que corren por diferentes medios, consiguen saber que realmente la lanza ha ido a parar a la Panierplatz, al búnker de la Panierplatz. Pero eso no ocurre como algunas personas creen y como en muchos sitios se afirma el mismo día que muere Hitler, es decir, el 20 de abril de 1945. Ocurre 3 meses después, ocurre el 7 de agosto de 1945. Sería muy bonito que hubiera sido el mismo día porque sería como ya el rizar el rizo, ¿no? La maldición se cumple.
Se había cumplido la maldición. Si te parece, seguimos un poco con Hitler. Él sí que se la quería llevar, pero bueno, no quería que pareciera un robo, ¿no? Se la quería llevar a Viena.
Efectivamente. El problema es que si se lo hubiera llevado en aquel momento hubiera quedado francamente mal. Y hubiera sido, en cierta manera, criticable, ¿no? Él se lo hizo venir para justificar que, como más es cierto, que en 1424 el emperador Segismundo la había llevado a Praga, a Núremberg, y había estado ahí durante un periodo, hace que precisamente desde Núremberg se reclame la autoría y se reclame el volver a tener la lanza. Y de hecho él tiene la paciencia de esperar 5 meses a que esa orden sea válida para que la lanza vuelva a Núremberg en un tren blindado. Una vez en Núremberg, que está lanzada a parar a la iglesia de Santa Catalina de Núremberg, donde está custodiada pero expuesta al público, ahí todavía la podía ver la gente. Pero claro, en cuanto él empieza a ver, que eso es en 1942, que las cosas ya no van tan bien, que las cosas ya empiezan a tener serios problemas en el frente de batalla, se asusta. Y decide que la lanza quizás hay que custodiarla mucho mejor. Durante ese tiempo él ha estado reforzando y construyendo un búnker debajo del castillo de Núremberg, donde, como muchos sabréis, hay una serie de pasadizos que eran antiguas bodegas, que incluso habían servido como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial, sirvieron de refugio antiaéreo. Y él hizo ahí construir un búnker de seguridad para poner ahí la lanza, y no solo la lanza, sino todo el tesoro de los Augsburgo y muchas obras de arte que tenía en su poder. Van a parar ahí, están ahí durante unos años, pero es en 1945, meses antes de que los americanos, entren en Berlín, que él ve peligrar también el lugar donde están. Y toma una estrategia según he podido consultar en los papeles oficiales, porque esto es lo que te decía, no me costó mucho encontrar el documento oficial, el testimonio oficial de Walter Horn, que es el arrestado que él hace explicando todo el interrogatorio, toda la investigación sobre la lanza. Pues en esos papeles se recoge las fechas reales en que ocurrió todo y por qué. Bueno, pues el caso es que realmente es el 31 de marzo que Himmler y Hitler dan la orden de quitar de lo que es el búnker de Núremberg las cinco principales piezas. Hablamos de la lanza del destino, hablamos de la lanza, de la espada de San Mauricio, que no hay que confundirlas, hablamos del orbe, de la corona imperial y del cetro. Esas cinco piezas, que son las que Hitler quiere conservar a toda costa, se sacan del búnker de Núremberg y se llevan por orden de Hitler, de hecho las lleva Freis, que es uno de los jerarcas nazis, las lleva hasta la Panierplatz. Y ahí deciden que una vez dentro del búnker, la Panierplatz, además se tapíe la puerta para que nadie pueda detectar ese búnker. Sin embargo, tienen miedo de que cuando entren los americanos alguien pueda irse de la boca, con lo cual deciden hacer una estrategia un tanto curiosa, que es escenificar como si realmente hubiera un segundo movimiento con esa lanza. Pues eso ocurre el 2 y 3 de abril. Ahí lo que hacen es el cuerpo de las SS hacen ver que sacan la lanza nuevamente de Núremberg para llevársela y tirarla a un lago austríaco, para que todo el servicio de inteligencia nazi, para que toda la gente que pudiera, en cualquier caso, filtrar información a los americanos, se quedara con esa versión y no con la que unos días antes habían ejecutado.
Y llegan los americanos, George Patton parece ser que pudo sostener entre sus manos esa famosa lanza y se creía la reencarnación de alguien.
Efectivamente. Patton, cuando ya tiene la lanza y la coge en sus manos, él llega a pensar que realmente es la reencarnación de Longinos. Nuevamente, no para hasta encontrar el documento original. Ya hablamos de un poema de Patton que se llama a través del espejo oscuro. Y el trozo exacto donde habla de eso, si quieres lo cuento porque yo creo que es interesante oírlo, dice lo siguiente: no puedo nombrar mis batallas porque las visiones no son claras. Sin embargo, veo las caras retorcidas y siento la lanza desgarradora. Quizás apuñalé a nuestro Salvador en su sagrado e indefenso costado. Sin embargo, reclamé su bendición cuando tiempo después morí.
Qué curioso. Y él estaba
¿Sabes lo que llega a pensar yo? Dime. Que realmente, ¿qué tiene esa lanza para que quien la coge en sus manos enloquezca? Porque al final llegas a esa conclusión. Uno que se piensa que es un señor feudal, el otro que se piensa que había sido Longinos. Bueno, pues no sé, igual sí que realmente tiene algo que hace que la gente pierda el juicio.
Lo curioso, antes de ir a la última parte del programa, qué ocurre o dónde está la lanza y si es verdadera o no, es que Patton quiso llevársela a América, ¿verdad? No quería dejarla en Europa.
No quería. Él decía que tenía que ser un poco la recompensa por haber protegido a Europa y haber ayudado pues a lo que era Europa a salir de ese lío con los nazis. Sin embargo, Patton nunca pudo ser la persona que la devolviera, que es otra de las mentiras, entre comillas, que corren por las redes, porque Patton muere el 21 de diciembre de 1945 en un supuesto accidente automovilístico, digo supuesto porque hay razones suficientes para pensar que fue un atentado contra su vida, en Alemania. A Patton se supone que se lo quitan de en medio porque era un problema diplomático muy serio entre americanos y rusos. Patton empieza a hablar mal de los rusos, diciendo que realmente son los verdaderos enemigos y no los nazis. Y pues lo que dicen los conspiranoicos es que realmente lo sacaron de en medio.
Te saludan desde Juliaca, en Perú, desde Costa Rica, Pura Vida, Ronnie Rodríguez, desde Panamá, como ves, en montones de lugares. Vamos, 2:41 en las Islas Canarias, ya en verano. Vamos con los últimos datos de dónde está hoy esa extraña y curiosa lanza.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Largo y extraño periplo, el de esta lanza sagrada. Veamos cuáles fueron algunos de sus últimos pasos hasta volver a encontrar su lugar de reposo.
Himmler admiraba a Enrique I, el fundador de Alemania. Creía ser descendiente directo del rey. Se hizo con la iglesia donde Enrique había guardado la lanza y otras reliquias sagradas. Allí organizó ceremonias religiosas al estilo de las SS. En el famoso castillo triangular de Wibelsburg, Himmler decoró las habitaciones con los estilos de las épocas de sus emperadores favoritos. Dormía en la habitación Enrique I. Cuando Hitler se hizo con la lanza y los tesoros de los Augsburgo en Viena, Himmler esperaba que Hitler le regalara la lanza, pero solo recibió una copia. La auténtica fue trasladada a la Catedral de Santa Catalina en Núremberg, la ciudad donde permaneció durante el Primer Reich. La lanza de San Mauricio se exhibió en mítines en Núremberg durante los años 1938 y 39. Cuando la guerra se intensificó en los años 40 y los bombardeos aliados comenzaron a apuntar a Núremberg, se tomaron extraordinarias medidas para proteger la lanza. Se trasladó de la iglesia del Espíritu Santo a una cámara acorazada. No era el lugar adecuado, por lo que se construyó una cámara subterránea a 150 metros bajo el castillo de Núremberg. El 20 de abril de 1945, el general Mark Clark, del ejército de los Estados Unidos, descubría la lanza y los tesoros de los Augsburgo bajo la fortaleza de Núremberg. La pesadilla había terminado. El Tercer Reich de Hitler había caído. El 7 de enero de 1946, la lanza de San Mauricio regresó al Palacio Hofburg de Viena, donde se conserva hoy. La copia que Otón el Grande regaló al pueblo polaco sigue en la Catedral de Cracovia. La lanza de Antioquía, que alentó a los cruzados en 1098, se perdió en la historia, como la de Constantino. La lanza de Egmadisium es un tesoro cultural del pueblo armenio, y el asta de la de Longinos permanece en el Vaticano. La punta se trasladó durante la Revolución Francesa de la Santa Capilla a la Biblioteca Nacional, donde se perdió. Pero hay una nota a pie de página. ¿Qué ocurrió con la lanza original? No importa. Todo depende de la fe. De una fe que se remonta a un misterio que comenzó hace 2000 años en una yerma colina a las afueras de Jerusalén, con la ejecución de un carpintero de Nazaret llamado Jesús.
Estos son los datos finales de una de las reliquias más veneradas de la cristiandad. Pero la leyenda continúa. El que posea la lanza de Longinos será el amo del mundo. Quien la pierda, hallará la muerte.
Esos son los datos históricos, pero hay sorpresas, casi terminando. 5 últimos minutos. Laura, querías adelantarlo antes. Parece ser que el que entrega la lanza es Eisenhower en enero de 1946. Y hoy sabemos que la lanza del destino no data de cuando nos han dicho, ¿no?
Efectivamente, es del siglo VII. Y bueno, ante eso caben tres hipótesis posibles. Una, que fuera la auténtica, la del Vaticano. Dos, que como muchas otras reliquias, lo que quedan son solamente copias y ya hace siglos que la original haya desaparecido. Y la tercera hipótesis, defendida por el doctor Howard A. Buchner, que es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos.
Esa pone los pelos de punta. Y déjame, decíamos aquí en esta introducción que Himmler hacía con ella extraños rituales y magia.
Exacto. Sigue. Exacto. Esto va a colación de esto. Pues según este señor, él dice que tiene datos, evidencias de que Himmler hizo en su momento hacer una réplica de la lanza, que la que estaba en Núremberg era la réplica, que la original realmente la hizo llevar al castillo de Wibelsburg para realizar ceremonias de magia negra. Y lo que es peor, afirma haber contactado con un antiguo tripulante de un U-Boat con seudónimo Capitán Wilhelm Bernhard, quien afirma que, aparte de que la lanza de Viena es falsa, dice que la verdadera fue enviada por Hitler a la Antártida junto con otros tesoros nazis, bajo las órdenes del coronel Maximilian Hartmann. También afirma que en 1979 este mismo hombre, Hartmann, la recuperó y la volvió a llevar a Europa para que una especie de cónclave de personas encargadas de custodiar la lanza la custodien hasta que llegue el Cuarto Reich. O sea que bueno, se te ponen arriba, ¿no?
Se te ponen los pelos de punta.
Pero aparte, claro, este señor dice que ha visto documentos, que ha visto fotografías, que ha entrevistado a otros líderes nazis de la época, como por ejemplo al líder de las juventudes hitlerianas, Arthur Eichmann, y que todos afirman que esa historia es verdadera. Si esa historia es verdadera, estaríamos ante un peligro público de realmente.
De cualquier forma nos podemos conformar con tratar de ir a Austria a verla, ¿no? Bueno, una de ellas, supuesta.
Una de ellas, evidentemente.
Vale. La maldición de la lanza sagrada. El que posea la lanza de Longino será el amo del mundo. Quien la pierda hallará la muerte. Una novela de Laura Falcó Lara. No voy a decir nada más de la novela. Si quieren saber más cosas de la novela y de ti, ¿dónde pueden conectarte, Laura?
Bueno, yo tengo mi Facebook, Laura Falcó, podéis encontrarme en Facebook, podéis encontrarme en Twitter también, Laura Falcó, en Instagram, estoy en todas las redes y bueno, estamos en la revista Año Cero y también en el Colegio Invisible, así que bueno, que tenemos muchos lugares donde se me puede contactar.
Te prometo que voy a echarle una lectura interesada en este tiempo ya de desconfinamiento a esa maldición de la lanza sagrada. Laura, un placer que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias y el placer ha sido mío.
Te mando un beso, que descanse, estamos en contacto.
Un beso.
Hasta prontito. Una y 49 en las Islas Canarias. Tenemos muchos temas esperando. Ahí hablábamos de tesoros. Queremos contaros una historia que tiene que ver con tesoros que están en España, aquí muy cerca de nosotros, y que estos sí que son auténticos y están ahí esperando ser desenterrados. Escuchad la noticia. Hablábamos de tesoros, vamos a un lugar donde se encontró uno de los tesoros más importantes de la historia. Tenemos cita con un arqueólogo, Juan Manuel Rojas. Buenas noches, Juan Manuel.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, en casa.
En casa, vale.
Escuchando.
Vale, si tuvieran los americanos un sitio como este nuestro, Guarrazar, habrían montado ya la de Dios, ¿verdad?
Hombre, yo creo que los americanos,
alemanes, franceses, ingleses, sí.
Sí, lo hubiera montado cualquiera casi, sí, efectivamente.
Bueno, y aquí sin embargo no le hacemos, bueno, no le damos tanta importancia como tiene.
Un poco con la idiosincrasia española, ¿eh? Tampoco es que sea esto nada especial.
Ya, o
sea,
pero
que
haberse encontrado el tesoro más importante de los visigodos ahí al lado y no hacerle caso.
Sí. Por eso es que parece que, bueno, estamos acostumbrados a que nos salgan tesoros importantes, a que nada, como si fuera cualquier cosa.
Vale, tres palabras, ¿qué es Guarrazar?
Mira, Guarrazar es un yacimiento arqueológico, es el lugar en el que se encontró este famoso tesoro en 1858, que estaba compuesto por más de 23 coronas votivas, es decir, coronas que ofrecían obispos, abades y varios reyes visigodos, que lo ofrecían a iglesias. Y siempre se ha pensado que era una iglesia de Toledo, a una o varias iglesias de Toledo, que cuando se produjo la invasión árabe en el año 711, en la huida, pues recogieron las coronas y se fueron a esconderlas a este lugar, a Guarrazar. Los trabajos arqueológicos que llevamos realizando desde 2013, ¿sí?, lo que están demostrando es que no habrían llegado desde Toledo, sino que procederían de una basílica, una gran basílica, pero digo gran, es decir, estamos hablando de una basílica de, bueno, calculamos que cerca, entre 450 o 500 metros cuadrados, construida con sillares, los muros de sillares de granito de grandes dimensiones y columnas, basas, columnas y capiteles de mármol. Ahí hubieran estado estas coronas y a donde hubieran ido los reyes. Pero es que además estamos encontrando edificios, uno de ellos creemos que era un hospital para peregrinos, otro edificio muy interesante que lo descubrimos este invierno pasado y es una de las novedades que tenemos para este verano, es el lugar en el que se harían las abluciones los peregrinos, es decir, en un manantial sagrado. Y posiblemente también pensamos que habría un palacio monasterio. Es decir, un gran santuario para lo que había ahí.
Todo eso lo has descubierto, lo habéis descubierto vosotros con las excavaciones que habéis hecho últimamente, ¿verdad?
Pues sí, lo estamos descubriendo ahora en desde 2013 que empezaron las excavaciones. Y bueno, como digo, hasta este invierno, algún año por falta de ayudas económicas, pues no hemos podido hacerlo. Que eso es uno de los grandes problemas que tiene este proyecto, las ayudas económicas, y bueno, pues a pesar de eso, pues que tenemos muchos colaboradores, etcétera, pues sí hemos podido desarrollar este magnífico proyecto que, bueno, estamos obteniendo excelentes resultados que ya se han visto premiados incluso.
Vale, ahora me cuentas lo del premio. Se lo digo a nuestros oyentes, si no conocéis ese yacimiento arqueológico, ahora que ya podemos empezar a movernos muy cerquita de Toledo, tenéis que ir a verlo porque es increíble, y conocer a este personaje como Manuel Rojas, que es su director. Hispania Nostra, que es una organización que se dedica a esto de la arqueología, os ha dado un premio, por lo menos bueno, un reconocimiento al cuidado y difusión del patrimonio.
Sí, efectivamente, a la conservación, a las buenas prácticas, en este caso a la conservación y difusión del patrimonio arqueológico. Sí, es un reconocimiento en el cual nos encontramos muy, y lo recalco, muy satisfechos, porque si en otros casos bueno, pues se premian proyectos de grandes dimensiones y como presupuesto, como por ejemplo hace años ese gran proyecto Madrid-Río, que muchísima gente conocerá,
sí.
Muchísimo dinero había ahí. Bueno, pues desde eso hasta cosas como esta, en el que hemos invertido 120,000 euros para poder adecuar el yacimiento, y digo hemos, bueno, principalmente ha sido mi empresa y una ayuda que tuve de los fondos LIDET,
sí,
de los 18,200 euros, y luego, bueno, pues cuento con la ayuda inestimable, vamos, ayuda, vamos, además que son los patrocinadores, que es el Ayuntamiento de Guadamur. Estamos hablando de un ayuntamiento de un pueblo de 1,800 habitantes.
Y que cuida...
Que es el término municipal donde se encuentra el yacimiento, sí, de Guarrazar, y a 10 kilómetros de Toledo.
Y que cuida y es consciente de lo que tiene ahí. Casi terminando, porque tengo que ir a verte dentro de nada. Sí. Menos mal que son dar ese premio. Nada de dinero, ¿no? Ha sido simplemente un reconocimiento.
Es un gran reconocimiento.
Vale.
Creo que nos va a abrir muchas puertas.
Pero dinero nada.
La verdad es que es, bueno, todo esto tengo que decir, Miguel, que es gracias al esfuerzo y al trabajo que está realizando mucha gente que apoya.
Vale.
Por el ayuntamiento, etcétera. Bueno, muchísima. Entre ellos, pues, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco ahí.
Muchas
gracias. Dándonos la oportunidad de dar visualización a este proyecto.
Hay que contar las cosas que tenemos.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti, y poner en valor lo que tenemos aquí siendo tan importante.
Yo
te dije a ti que cuando vuelvas a excavar, que quiero ir con pico y pala ahí a excavar contigo, ¿vale?
Y yo te dije que no lo dijeras con la boca pequeña, porque te tomo la palabra y te vas a tener que venir con el sombrero o salacos, lo que quieras.
Sí.
Y doblar el espinazo.
Me encantará.
Para que colabores en el descubrimiento.
Me encantará. Se está descubriendo una gran basílica, un manantial, un lugar sagrado donde los peregrinos hacían baños, abluciones, como se puede hacer en esos sitios donde se aparece la Virgen y otros lugares ahora actuales. No os perdáis este lugar. Y me apunto a esas noches que haces especiales en julio, ¿verdad, Juan Manuel?
Pues sí, son julio y agosto, los sábados por la noche organizamos. Ahora mismo estamos, bueno, preparándolo, porque sabéis que está todo tan revolucionado.
Sí.
Que estamos con los preparativos, pues tenemos música en directo, es la visita nocturna, que bueno, es la magia de la noche de este santuario. Bueno, la gente se va maravillada. Si a la gente le gusta ir de día, por la noche es una auténtica maravilla.
Vale. Si queréis conocer o apuntaros esas noches mágicas en julio, ahora que ya casi podemos empezar a salir por ahí, tomar nota de esta página web. Dime, Juan Manuel.
Sí, bueno, ahora mismo lo estamos preparando todavía, porque no tenemos las fechas todas situadas, porque, bueno, estamos con los detalles. Pero sí, para que la gente lo apunte y de cara al futuro, o que nos pidan información. Sí. Encantados. www.guarrazar.com.
Guarrazar.com. Vale.
www.guarrazar.com.
Vale. Y le digo a nuestros oyentes.
Pueden entrar en la página de Facebook de Guarrazar, que es fácil, y bueno, ahí verán la información, etcétera, también. Y luego nos pueden escribir al correo info@guarrazar.com o reservas@guarrazar.com.
Ahí tenéis todos los datos. Juan Manuel, te veo prontito. Y le digo a nuestros oyentes, no os perdáis conocer este lugar, echar un vistacito a nuestra historia.
Merece muchísimo la pena. Merece muchísimo. Sí, y es patrimonio de todos, no es patrimonio de Toledo, de Guadamur, ni de Juan Manuel Rojas, ni nadie. Es patrimonio de la humanidad.
Ahí vamos a cosa que te agradecemos. Te veo prontito.
Interesantísimo, de verdad.
Voy a excavar y voy a ver esas noches a partir de julio, ¿vale? Fuerte abrazo y enhorabuena.
Te va a sorprender la noche. Ya conoces el yacimiento de día, pues de noche te aseguro que te va a sorprender.
Me encantará. Enhorabuena por el premio, por ese reconocimiento y que siga. Un abrazo
muchísimas
fuerte.
Muchísimas gracias por lo que has hecho, pero enhorabuena a todos porque esto no beneficia a todos, ¿verdad?
Sí, sí señor. Fuerte abrazo. Descansa.
Un abrazo.
Hasta prontito.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Guarrazar, tesoros muy cerca de nosotros, está desenterrando la historia. Debéis de conocerla. Si la tuvieran los americanos, habrían hecho 14 películas. Apuntar eso. Tenemos que hacer una pausa. Concluye nuestra primera hora. Llegan nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragón a dar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estamos en verano, estamos ya casi libres. Termina el periodo de alerta este que teníamos. Y nosotros tenemos las redes sociales abiertas: Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, 633-50-50-11. Y en nuestro segundo tiempo nos vamos a enseñaros algunos lugares de turismo extraño y otras sorpresas. No lo perdáis aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Volvemos enseguida.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. En verano, que en tiempo ya de casi libertad, llegan nuestros nuevos temas. 633-50-50-11 es nuestro número de WhatsApp. Y además tenemos las redes sociales abiertas, Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido. Tenemos casi una hora por delante, gracias a todos en cualquier parte del mundo. Estamos recibiendo un montón de mensajes que nos escucháis. Buen servicio a los que estáis trabajando. Ojalá que el programa nos ayude a pasar mejor la noche. Como se acercan las vacaciones, unas extrañas vacaciones que estamos previendo para este año, os queremos invitar a hacer turismo. Un turismo que esta noche nos va a llevar hasta Australia a conocer lugares muy especiales, ya veréis. Tenemos una compañera a la que le gusta llevarnos de viaje a lugares, no sé si poco recomendables, pero al menos interesantes. Hasta Barcelona nos vamos a encontrarnos con Miriam del Río. Buenas noches, Miriam.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí esperando tu llamada y muy contenta de volver a reencontrarme.
Qué bien.
Pues la verdad que sí, y llevándonos y viajando, aunque sea ahora virtualmente, ¿no?
Con la imaginación, que es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vale, te escribiste un libro que se llama Turismo Dark, precisamente también, ¿verdad?
Sí, Turismo Dark, un libro que además pues recorre diversas localizaciones, diversos lugares de los 5 continentes que precisamente pues tienen esa aureola de misterio, ese punto enigmático, ¿no? Que nos gusta tanto a la gente de este programa.
Uh-huh. Y a ti pues, personalmente, ¿por qué te gusta? Creo que te lo he preguntado, pero siempre me gusta preguntárselo. ¿De dónde te sale esa afición por ese gusto, no sé si macabro, extraño, sí, que curiosamente cada día está llegando más a más gente, ¿no?
Sí, cada vez está más de moda, no es una cosa nueva, pero bueno, la realidad es que al final a la persona que le gusta viajar, que realmente es un viajero, le gusta salirse un poco de los circuitos típicos y tópicos y buscar un poco la cara B de la historia. Y a mí, en mis viajes, que guío grupos de aventura alrededor del mundo, etcétera, siempre me gustaba llevar a los grupos, oye, ¿y si vamos a ver este otro lugar que no es tan conocido, pero que yo creo que nos puede aportar una visión distinta, ¿no?, de lo que estamos viendo? Y al final, pues poco a poco fui haciendo una recopilación de lugares y me di cuenta que con ellos pues podía escribir un libro, ¿no? Y así fue como escribí Turismo Dark.
Qué bien, un libro que ha tenido mucho éxito, que sigue estando ahí, y luego daremos más datos. Mire, no sé, yo sabía que hacías, que me debes una, bueno, me debes dos o tres salidas por Barcelona nocturna, me refiero a eso, a las salidas nocturnas por Barcelona, sí. Pero no sabía que acompañabas grupos por el mundo también. ¿A qué lugares del mundo los llevas?
Pues mira, todo tipo de lugares, desde Japón, Perú, Rumanía, Indonesia, India, lo que se tercie.
Sí. Y en esos lugares los llevas a ver cosas así extrañas, ¿no?
Sí, cosas extrañas, enigmáticas, misteriosas. Algunas tienen, muchas de ellas están relacionadas pues con en parte con lo que es el ritual de la muerte, con ciertos rituales. Pues que tienen que ver los cementerios. Yo creo que todo eso tiene dentro de lo que es la parte, dejando de lado un poco la parte macabra, tiene un encanto muy especial. ¿Quién no ha ido a un cementerio y se ha dejado embargar por ese ambiente, ¿no?, que resuma todos estos lugares, esa paz, esa tranquilidad? Y que en los cementerios además se pueden aprender muchísimas cosas de arquitectura, de las personas que están enterradas, del tipo de lápida, del lugar donde está ubicado, de la orientación. Son lugares que te dan mucha información si sabes leerla.
Ya. ¿Y no te ha dado miedo nunca ir por esos lugares?
A ver, hay lugares que sí que al final, no miedo, pero sí que he sentido respeto. Recuerdo viendo, pues, por ejemplo, yo que sé, en Indonesia, el ritual de los Tanatoraya, aquellos que hacen los rituales funerarios y que se ponen ahí a degollar.
Matan un búfalo, ¿no?
Claro, se ponen a degollar búfalos y luego hacen también el ritual de la limpieza de cadáveres, que cada X tiempo sacan los cuerpos de sus tumbas, los limpian, les cambian la ropa y los pasean por todo el pueblo. O sea, imagínate, y tú como viajero, turista, lo que seas, estás ahí observando todo aquello y te parece que estás en una situación totalmente surrealista, porque además te acercan los cadáveres, bueno, los cuerpos, y te dicen, oye, ¿te quieres hacer una foto y tal? Digo, no es necesaria la foto, no es necesaria, ¿no? Pero para ellos, nosotros tenemos esa visión occidental, pero para ellos la visión es muy distinta, ¿no? Para ellos es un honor, y por eso cada año se exhuman estos cadáveres y se pasean por todo el pueblo para que familiares, vecinos, amigos puedan presentar esos respetos, ¿no?, a esas personas fallecidas. Es una manera de tenerlos cerca.
Qué curiosa manera de ver la vida tan diferente a nosotros, ¿verdad?
Sí, por eso me encanta viajar, porque tienes distintas perspectivas de la vida.
A mí también.
Que ya lo sé, somos dos viajeros.
Una cosita te iba a preguntar, en India supongo que llevarás a la gente a Banarasi, ¿no?, a Benares.
Sí. Sí, Benares.
A ver esas escaleras tan increíbles que te golpean, ¿verdad?
Sí, un espacio que, bueno, se van haciendo todo tipo de cremaciones, que es un lugar que continuamente está a las 24 horas, 7 días a la semana, durante todo el año están haciendo cremaciones. Ahora, con el tema del confinamiento, estuve investigando, estuve viendo que de tantos que se hacían al día, pues se estaban llevando a cabo ahora entre 4 y 7 al día, ¿no? Que es algo totalmente extraño para Varanasi, ¿no? Para lo que es Varanasi, ¿no? Para ese lugar de incinerar esos cuerpos y después pues lanzar las cenizas a Ganges para que vuelvan otra vez en ese ciclo de la vida al origen, ¿no?
Esta es nuestra invitada, Miriam del Río, y no vamos a ir a la India ni vamos a ir a Indonesia,
no.
Nos vamos a otros lugares, ya veréis qué increíbles. Nos vamos más lejos, nos vamos hasta Queensland,
sí,
en Australia.
Sí, Australia. Hoy nos vamos a llevar completamente.
Lejos.
Hoy la sección, pues, la empezamos hablando de un lugar poco conocido de Queensland, que además se llama la Piscina del Demonio.
Sitúame dónde está Queensland en Australia, ¿en qué parte?
La Queensland en Australia os la tenéis que imaginar. Si os imagináis todo lo que es el continente, lo tendrías que ver arriba a mano derecha, es decir, la parte noreste, justo enfrente de la Gran Barrera de Coral.
¿Playa? ¿Eh? O sea, es un sitio, un lugar de costa, o está en el interior.
Sí, no. Bueno, Queensland es un estado muy grande. Ah. Te diría que no abarca la mitad, pero un cuarto bastante grande. Entonces tiene parte de costa y tiene parte de interior.
Mm-hmm. Vale, y nos vamos a un lugar que tú, bueno, lo llaman la piscina del demonio. Cuéntame
sí,
qué es
eso. Sí, la piscina del demonio, sí, ya tiene un nombre bastante, bueno, sin más luz, atractivo. Un lugar que se encuentra, pues eso, al norte del estado, en un lugar llamado Babinda Creek. Y que es una zona muy popular entre los senderistas. Allí hay una serie pues de ríos y pozas de agua cristalina que los vecinos de la zona pues utilizan para bañarse en verano, etcétera. Claro, tenemos que pensar que Queensland, la temperatura que hay allí es subtropical, es decir, es muy húmeda, así que la sensación térmica siempre es mayor que la temperatura que pueda marcar el termómetro, por de ahí que tengan tanto éxito todas estas pozas de agua fresquita, etcétera, ¿no? Y toda la zona pues bueno está rodeada, como decía, de selva tropical que recorre la costa hasta llegar a la Gran Barrera de Coral, y son los torrentes de agua que llegan de las montañas y que recorren toda la selva la que nos interesan. Concretamente nos interesa hablar de un tramo que se desvía hasta Babinda Boulders, donde el agua termina en una especie de cascada de 15 metros que desemboca en una poza natural conocida así, como la Piscina del Demonio.
Ese es el lugar al que vamos a ir. Hay una leyenda, creo, en torno al lugar, ¿verdad, Miriam?
Sí, hay una leyenda, porque no solamente es siniestro el nombre que tiene.
¿La llaman así ellos también, ya? O sea,
sí, llaman Devil Pool, la piscina del demonio, sí, efectivamente. Pues resulta, Miguel, que para la comunidad aborigen local, toda la zona de Babinda, toda la zona es tierra sagrada. Y como tal, ellos creen pues que debe ser venerada. Y ellos creen que si tú no respetas el lugar tampoco te va a respetar a ti. Una advertencia a la que han ido. Han hecho pues oídos sordos generaciones de australianos que han caído en ese embrujo, ¿no?, de la piscina del demonio. Porque este lugar es el origen, como decías tú, de una leyenda, una trágica historia de amor de una chica aborigen llamada Olana y un apuesto joven de una tribu rival, ¿no? Una especie de amor prohibido que terminó con la muerte de Olana ahogada para lanzarse a esta piscina del demonio.
¿Por qué no les dejaban casarse?
No les dejaban, estaba prohibidísimo. Una especie de Romeo y Julieta a la australiana.
Y quizá a raíz de ese incidente comenzó la historia.
Las historias extrañas, ¿no? Porque la leyenda cuenta que la tristeza y la desesperación de esta chica inundaron el pozo y lo maldijeron, y que desde entonces el espíritu de Olana persigue a aquellos que no tienen consideración y menosprecian el lugar, ¿no? Al parecer ella los atrae hacia el pozo y los hace caer en el agua, donde los retiene en el fondo hasta que se ahogan.
Sí.
Leyenda o no, fíjate, lo más curioso es que desde la década de los años 30 del siglo pasado se han contabilizado diversas muertes, tanto en la poza como en los alrededores. Cuerpos que desaparecen y que nunca son recuperados. Personas que se encuentran cerca de la poza, pero que no están estrictamente en la poza, ¿eh? Y que las aguas suben misteriosamente, Miguel, y succiona a los que están allí.
Qué curioso.
Pues sí, ¿quieres saber más? Si quieres saber más,
sí,
Miguel.
Sí, quiero saber más, sí.
Lo más curioso es que de todos estos fallecidos que se han ido contabilizando a lo largo de los años, todos los fallecidos, excepto uno, eran hombres jóvenes. Así que parece que Olana reclama casi siempre hombres para saciar su sed de almas, ¿no?
Wow.
Podría ser así.
Wow. Y también se cuenta que la chica ronda el lugar, ¿no?
Sí.
Camina
sí,
por allí. ¿Es muy vista o la han podido ver,
bueno,
muchos?
De hecho, a ver... se advierte a todos los vecinos de la zona que tengan mucho cuidado, es decir, todas estas historias de las que estamos hablando sobre desapariciones y tal, se pueden leer reportadas en los periódicos de la época, es decir, que no es nada que sea una leyenda y tal. Hay muchas desapariciones contabilizadas desde entonces, que claro, han ido contribuyendo a expandir la maldición generación tras generación, como decía, y hasta hace poco la piscina del demonio seguía cobrándose vidas. Por este motivo, el Consejo Regional del Estado decidió declarar el baño prohibido y empezó a ubicar una serie de carteles en la zona advirtiendo del peligro, que algunos de ellos dicen: este arroyo se ha llevado muchas vidas, las rocas son extremadamente resbaladizas, por favor no nades y vigila la subida repentina de aguas. Por tanto, oye, que algo sucede allí, no sabemos exactamente el qué, pero la mayoría de gente se toma muy en serio la leyenda negra del lugar. Sin embargo, otros siguen desafiando a Olana y se bañan en la poza a pesar del riesgo, ¿no? Es lo que tú decías, parece que Olana sigue ahí, ¿no? De hecho, fíjate que hay más, porque ese folclore aborigen sigue ahí, parece que aún ronda en la piscina del demonio, y algunos dicen que si se presta atención pueden escucharse los lamentos de angustia de Olana que provienen del fondo del pozo, ¿no? Es como si fuera un canto de sirena, ¿no?, que va demandando nuevas víctimas.
La piscina del demonio, aguas peligrosas en las cuales han prohibido el baño, ha sido nuestro primer destino.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y esta noche de nuevo con Miriam del Río, nuestra compañera en Barcelona, hablando de turismo dark. Nos damos un saltito, cogemos otro avión y nos vamos hasta Estados Unidos, a Los Ángeles, si nos deja llegar Trump y compañía, pero bueno, aterrizamos. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A un museo que hay en Los Ángeles?
Hay un museo.
¿Tú crees que nos dejaría entrar Trump? Bueno, déjalo, vamos a hablar de política.
Mejor no hablar.
Sí, vamos a hablar de política. El Museo de Los Ángeles, sí.
Pues vamos a este museo que se llama Dearly Departed Museum, que significa algo así como el museo de los queridos fallecidos o de aquellos que han partido, ¿no? Es un pequeño museo que podemos encontrar en la capital, en la ciudad misma de Los Ángeles, junto a uno de los cementerios más famosos de la ciudad, que es el Hollywood Forever. Y se trata pues de una pequeña pero muy curiosa colección, especialmente recomendada para aquellas personas pues mitómanas de Hollywood, aquellos que sientan sobre todo pues una especial predilección por la época dorada de Hollywood. De hecho, todos los objetos que tiene este museo tienen que ver directa o indirectamente con actores y actrices, cantantes, escritores, pero que todos tuvieron un final trágico, ya sea por accidente, enfermedad o asesinato.
Supongo que estará muy visitado, ¿no? Hay mucho friki, entre los cuales yo me cuento, para ir a ver este tipo de cosas, ¿no?
Pues sí, y además estando ubicado delante de Hollywood Forever, de este cementerio donde hay un montón de actores, de directores de la época dorada de Hollywood, etcétera, pues claro, quien más y quien menos dice, oh, no, mira, fíjate este museo que hay aquí, como me sucedió a mí. Sí. Y además yo, este lugar lo he visitado personalmente, ¿no? Y es un lugar pues que la verdad tiene encanto, tiene un encanto rozando un pelín lo macabro, pero curioso, la verdad es que sí.
¿Cómo dices que se llama el Museo de los...?
Se llama Dearly Departed, que es como de los queridos fallecidos, ¿no? De los que aquellos que han partido. Es un museo que la realidad es que es pequeñito, ¿eh? No tendrá más de 40 metros cuadrados, pero que tiene un toque añejo y vintage que le da un ambiente, Miguel, pues muy especial.
Cuando entras, ¿qué pasa?
Es un lugar que cuando entras, pues eso, tiene un toque muy especial, tiene una iluminación así como muy tenue, rojiza, que además, pues bueno, va sonando de fondo un tocadiscos así medio rayado, hecho polvo, ¿no?, donde suena la voz de Marilyn Monroe, ¿no? Es decir, ya te va transportando inmediatamente a otra época. Y el caso es que cuando accedes, pues bueno, empiezas a ver pues amontonadas decenas de objetos de diferentes épocas. ¿Qué podemos encontrar en este museo? Pues todo tipo de objetos cuyos dueños no tuvieron un final muy feliz. Por ejemplo, hay una serie de vitrinas medio cubiertas de polvo donde se puede ver la pitillera de Lana Turner, que justamente murió de cáncer debido a su tabaquismo.
¿La pitillera?
Sí, la pitillera, la suya, la propia, la que ella tenía, ¿no? Para los que no la conozcan, Lana Turner fue una actriz de la época guapísima, símbolo sexual de los 40, que participó en películas como El cartero siempre ha llamado dos veces o Cautivos del mal con Sir Douglas, ¿no?
Todo un mito.
Sí, un mito. Y además es curioso porque su vida estuvo repleta como de una aureola ya de oscuridad, ya que una de sus parejas fue Johnny Stompanato, que fue un matón de la mafia de la época, que según dicen murió a manos de la hija de Lana, que una noche en casa, pues durante una pelea, el tipo pues era bastante problemático, pues amenazó a Lana con rajarle la cara, y la historia cuenta que la hija, para defender a su madre, fue a la cocina, cogió un cuchillo y se lo clavó a Johnny en el estómago. Y bueno, lo mató. La niña fue absuelta, claro, lo que pasa que la leyenda negra dice que fue Lana la que realmente lo asesinó, aunque fuera en defensa propia.
La pitillera de la actriz de Lana Turner. Hay más cosas extrañas, ¿verdad?
Podemos encontrar más cosas, como por ejemplo la supuesta factura de teléfono de Marilyn Monroe, es decir, la factura que muestra cuáles fueron sus últimas llamadas en agosto del 62, porque, claro, ya sabéis que se dice que Marilyn realmente no se suicidó.
Ajá.
Todo se preparó para que lo pareciera, porque ella guardaba un diario secreto con algunos trapos sucios de la familia Kennedy, pues claro, como había tenido un affair con JFK y también con su hermano, según parece sabía demasiado y había que quitarla de en medio.
¿Y están los últimos números donde llamó?
Claro, están ahí los numeritos marcados, yo te digo que lo vi, digo, yo no sé si eso será falsificado o no, pero quedar el pego lo da, segurísimo, segurísimo.
Más cosas, creo que hay hasta supuestos, hasta mechones de pelo.
Sí, podemos encontrar, por ejemplo, en este Museo de lo Macabro, también digo supuesto, entre comillas, un mechón de pelo de Charles Manson. Charles Manson, el cerebro de los asesinatos de Sharon Tate, la mujer del director Roman Polanski y sus amigos, que bueno, te lo puedes creer o no, pero oye, el mechón ahí está, ¿no? Uh-huh. Aunque sin duda yo creo que la pieza estrella de la colección es el coche que llevó por última vez a la otra actriz, el símbolo de los 50, Jane Mansfield, que ya murió en un aparatoso accidente de tráfico en junio del 67 cuando viajaba a Nueva Orleans en su coche, que colisionó bruscamente contra un camión. Y bueno, la actriz, la pareja, el chofer, todos murieron en el acto, excepto sus hijos que iban detrás. Y bueno, mira, casi salieron ilesos, ¿no? Pues por lo visto, el coche fue recuperado del desguace para esta exposición. Y oye, tú lo puedes ver allí, pues tal cual se recuperó. Es decir, se pueden ver las abolladuras, el aplastamiento que sufrió el coche pues debido a ese choque. Incluso todavía se pueden ver algunas manchas de sangre en los laterales de la carrocería. O
sea, también.
Sí, sí, sí. Y además están estratégicamente iluminados con unas luces para que tú veas que eso es una pasada.
¿Cómo te gusta, eh?
Bueno, y hay más, porque esta empresa es que es increíble. La empresa, además de gestionar este museo, se dedica a hacer tours truculentos en Los Ángeles, en donde se repasan algunos de los personajes y acontecimientos más siniestros de la ciudad. Por ejemplo, tienen un tour que es muy curioso, que se llama Tragical History Tour, que es algo así como el tour histórico trágico, ¿no? Que te realiza un recorrido por las zonas donde algunos famosos y famosas pasaron sus últimas horas. Ejemplo, te lleva al restaurante donde Sharon Tate comió por última vez. Te lleva a visitar el Club Viper Room donde murió el actor River Phoenix, el hermano de Joaquin Phoenix, el ganador del Oscar de Joker este año, ¿no? Te llevan al cementerio donde está enterrada Marilyn Monroe, Dean Martin, el lugar incluso donde se encontró el cuerpo del famoso asesinato, no resuelto por cierto, de la Dalia Negra.
¿Y tú te hiciste algún tour de esos?
Yo hice el tour de la Dalia Negra, pues que tienen el tour exclusivo de la Dalia Negra. Y bueno, pues visitas los lugares que estuvieron relacionados con la desaparición y bueno, claro, el posterior hallazgo del cuerpo, ¿no? De la chica Elizabeth Short, que bueno, para los que no lo sepan, fue una joven aspirante actriz que fue hallada descuartizada en un descampado. Y bueno, un caso que estuvo plagado de filtraciones periodísticas, falsos testigos, manipulación de pruebas, bueno, una auténtica pasada. De hecho, yo creo, Miguel, que podríamos hacer una sección solo de Hollywood maldito, que da para mucho la cantidad de casos extraños que hay ahí.
Te lo iba a decir ahí, lo vamos apuntando para la próxima, ¿te parece?
Claro.
Una última pregunta, Miriam, casi para despedirte. ¿Vale muy caro la entrada al museo este de Los Ángeles?
No, es muy cara. No recuerdo exactamente, pero no sé si fueron unos 10 o 15 dólares. No es una cosa desorbitada, ¿eh? Yeah. Es decir, pero claro, el museo es muy pequeñito y tiene pues el público que tiene, ¿no? Es un público de masas, es un público pues muy muy concreto que va a ver.
Exquisito, público exquisito.
Exquisito, llamémoslo exquisito. Que va a haber una serie de cosas muy muy concretas, ¿no? Entonces te tiene que gustar, pero la realidad es que tiene ese punto de morbo, de gusto por lo macabro, llamarlo así, pero que bueno, es curioso de ver. Sí, simplemente y llanamente es eso, es curioso de ver.
¿Cómo te gusta? ¿Cómo nos gusta, Miriam, esto, verdad?
Claro, es la gracia. Al final, si visitas lo que visita todo el mundo, es muy aburrido. Sí, hay que buscarle ahí la cara B siempre.
Sí, señor. Un placer haberlo hecho contigo. Forma de contacto yo recomiendo ese libro de Turismo Dar. Si queréis conocer, en este tiempo todavía no podemos viajar, pero cuando nos abran las puertas vamos a ir a todos los sitios, ¿verdad, Miriam?
Ostras, sí, a todos los que pueden. Pues,
todos.
Mira, estos lugares de los que hemos hablado hoy están en el libro, en Turismo Dar.
Por eso os digo, si queréis echar un vistacito, leer ese libro, Forma de contacto, redes sociales, ¿dónde estás, Miriam?
Pues mira, me pueden encontrar en Instagram, Miriam del Río, me podéis encontrar en Twitter también, Miriam del Río 7, y podéis encontrarme también con el tema de las rutas culturales en Barcelona, que siempre digo, no todas las rutas son rutas oscuras, hay rutas también luminosas, como siempre digo, gobcnrutas.com.
Pues me debes esa de Barcelona y bueno, otras muchas más cosas que me gustaría que me enseñaras, ¿vale?
Claro que sí, ya lo sabes.
Te doy un abrazo fuerte, un beso y nos vemos prontito.
Un abrazo a todos, gracias.
Hasta ahora, Miriam.
Chao.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, a la búsqueda de los lugares donde habita el misterio, abriendo las puertas del más allá, en Radio Nacional de España.
¿Por qué no preferiste morir? ¿Te habrías quedado allí?
No habría salido bien. Voy a intentar explicároslo. Hay muchas dimensiones, mundos y realidades paralelas que se solapan unos sobre otros. Cada vez que tomamos una decisión, se abre una nueva posibilidad. Están todas aquí, pero no a nuestro alcance. Estar cerca de la muerte es una forma de viajar por esos mundos de forma temporal. Queríamos poder elegir. Queríamos que nuestros movimientos nos permitiesen viajar a otra dimensión, pero para quedarnos allí. Una vida nueva, en un mundo nuevo. Esa era nuestra libertad.
¿Qué veremos al abrir el túnel a la otra dimensión?
No lo sé. Nunca lo he hecho.
¿Qué?
Lo único que sé es que será invisible. La persona que deje esta dimensión vivirá una aceleración de los acontecimientos, pero no se alterará el espacio-tiempo. Será como saltar hacia una corriente invisible que te lleva a otro reino.
Saludos, Miguel, de la Argentina. Juan José Gómez, fiel oyente de 15 años. Hace 15 años, mejor programa de radio de mi interior del mundo. Una maravilla el de hoy. Un abrazo grande, Miguel, querido. A ti, a tu equipo y acá en la Argentina, al norte de Argentina, Tucumán. Acá en Argentina la situación COVID está controlada en Tucumán, el norte. El epicentro solamente es en Buenos Aires. Ya estamos al final del túnel, Miguel, como vos dices. Y mandar un especial abrazo a Ramoncito Álvarez. Y a todo ese equipo maravilloso del mejor programa de misterio del mundo. La verdad que fue genial. Un abrazo, Miguel. Gracias.
Dos y treinta y uno en las Islas Canarias. Gracias por ese saludo que nos mandas. Muchas cosas están pasando hoy, están ocurriendo. Comienzo del verano, muy cerquita de la noche de San Juan, esa noche mágica en la que se abre el velo que separa un mundo del otro, luna llena dentro de nada, un eclipse, y por fin el periodo de desconfinamiento ha llegado. Podemos viajar casi a cualquier lugar. Y tenemos más cosas que contaros. Saludos también a la gente desde China, Santiago Moreno, gracias por escucharnos. Gracias también a toda esa gente que está aprendiendo español con nosotros en esa guira, y a los que nos escuchan en cualquier parte del mundo y de este país. Como digo, 3:33, 2:32 en las Islas Canarias, y seguimos. Estamos hoy buscando cosas que tienen que ver con descubrimientos de la historia. Nos vamos con otra personalidad. Estamos teniendo algunos problemas de comunicación con él, pero ya veréis lo que nos cuenta. Tiene que ver con barcos españoles y con tesoros que están ahí esperando. Ya veréis.
En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1631, arribó la ruina del reino. El galeón Nuestra Señora del Juncal, cargado con más de 1 millón de pesos de oro, plata y piedras preciosas, fue engullido por las aguas del Golfo de México. Era el dinero destinado a mantener las guerras de Flandes. Solo 39 de sus 300 tripulantes se salvaron. Además de una inmensa riqueza en metales preciosos, también desaparecieron bajo la mar toneladas de cacao y tintes destinados a colorear las ropas de los nobles de toda Europa. Es parte de la historia de uno de los mayores tesoros hundidos en los mares. La historia del navío Nuestra Señora del Juncal. Nuestro próximo invitado tiene más datos para contarnos.
Nos ha llegado una nota, una noticia del Ministerio de Cultura, y ahora dicen que Deporte, que habla de esa parte de la historia que aquí nos gusta recuperar. Y nos vamos hasta Cartagena a hablar con Iván Negueruela, el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Buenas noches, Iván.
Hola, buenas noches.
Poco sabemos que, y lo hemos hablado antes, que España está a la cabeza de estas investigaciones. Yo te decía antes también a micrófono cerrado que he estado muchas veces en ese museo, soy un apasionado del submarinismo, de la arqueología submarina, y siempre me ha asombrado que estaba ahí y que poco sabemos de él, ¿verdad?
Sí, también porque es el museo más joven de los nacionales, se creó en el 80, a partir de que el museo se popularizó.
Habéis hecho un trabajo increíble de recuperación de un montón de cosas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que desde, digamos, los últimos 20, 25 años no hemos parado de investigar, no solamente de excavar, sino también de descubrir sistemas de excavación subacuática, de prospección subacuática, de fotografía, de restauración, de extracción de barcos enteros. Es decir, yo diría, si se me permite, que estamos entre un grupo muy de cabeza, en el muy reducido grupo de cabeza del planeta, en alta investigación en arqueología subacuática, sí.
No te quiero insultar porque quedo aquí grabado.
Pero... Álvaro.
No. Pero tienes la suerte de irte de expediciones y haber descubierto un montón de cosas por ahí, ¿no?
Bien, acepto lo de la suerte, es la parte del insulto.
Bueno, porque te la has ganado.
Sí, entiendo que la parte del insulto va a ganar la suerte, pero aquí hay un equipo que va cambiando, ¿verdad? Pero hay un equipo, desde que llega aquí en el 93, siempre ha habido 2, 3, 4, 5 personas excepcionales. Y es ir preparando proyectos y luego que el Ministerio los apruebe. Y prepararlos muy meticulosamente durante muchos meses, a veces durante un par de años. Y una vez que el Ministerio de Cultura nos los aprueba, que no es ni muchísimo menos casi siempre, hay muchos proyectos que se han quedado en cajón, entonces ejecutarlo. Ese es el sistema.
Vale, y dime alguno que hayáis descubierto. Me hablabas de barcos fenicios que dicen que había muchos ahí en Cartagena, en la costa, ¿no?
No, muchos no. Vamos a ver, en Mazarrón, en el año 93, había unas maderas que unos decían que eran de un barco antiguo, otros que eran de un carromato de la Guerra Civil, bueno, en fin. Y lo que hicimos fue ir allí a hacer un proyecto muy sistemático. Cuando digo muy sistemático, subrayo muy sistemático, es decir, sin dejar nada al error, a la improvisación, y cuando digo nada, a la improvisación es nada. De hecho, aquel proyecto ha dado la vuelta al mundo durante 10 o 15 años, y entre el 93 y el 2000 estuvimos encerrados en la pequeñísima bahía de Mazarrón y descubrimos 2 barcos fenicios. Uno bastante incompleto, que aún así, como decía mi colega de Dinamarca, Kuhn Petersen, es el bosque más inmenso de madera antigua localizado jamás en el Mediterráneo, pero tuvimos la suerte de que al año siguiente encontramos el segundo barco fenicio completo y con todo el cargamento dentro.
¿Qué me dices?
Ambos barcos, sí, es una cosa, vamos, de fantasía, ¿no? Ambos barcos del siglo VII a.C., para el oyente, digamos, 630-600, mucho antes de la cosmopolitan, es verdad. Ahí invertimos muchísimo, desarrollamos muchísimas metodologías y tecnologías que luego se han popularizado en el resto de países, sin citar nunca, por aquello de la modestia científica, gran invento del Museo Nacional de España, ¿verdad? Y hicimos el precio de Navidad, nos enzarzamos con el cristal de Mercedes y Sarraín, y hemos recuperado, vía Ministerio de Cultura, las 600.000 monedas del precio de Mercedes, que los oyentes recordarán entre el año 2007 y el 2012, porque se habló muchísimo en toda la prensa europea, pero muchísimo más en la nacional. Habían robado unos cazatesoros, sí, yanquis, 600.000 monedas de las Mercedes. El Ministerio, conseguimos que se movilizaran la abogacía del Estado, etcétera. Se llevó a juicio en Estados Unidos, los tribunales norteamericanos nos dieron la razón, y las 600.000 monedas están aquí en este museo, en la Cámara Acorazada. Entre el año 15, el 6 y 17, yo le planteé al Ministerio que habíamos ganado la batalla jurídica, pero no la científica. Fuimos a excavar a 1 kilómetro y pico, a 1.140 metros de profundidad, hicimos 3 campañas, en el 15, el 16 y el 17. Tengo además que decir que la del 15, el propio ministro de Cultura vino a recibirnos a puerto, orgullosísimo como ministro de Cultura de España, del exitazo que había tenido la misión. La repetimos en el 16, la repetimos en el 17, y ahora pues estamos enzarzados con un proyecto de prospección del exhaustivo también del litoral de la región de Murcia, que luego queremos expandir a otras comunidades autónomas y con estos proyectos de México de los que me quieres hablar ahora.
Vamos a hablar ahora de ellos. Este es nuestro invitado, Iván Negueruela, y tiene la profunda fortuna, seguro que se le ha ganado, de descubrirnos la historia que está bajo las aguas, y director de ese museo, uno de los más importantes de arqueología subacuática del mundo. Como te decía Iván, dentro de un poquito vamos a ir a la región de Murcia. Prometo ir a darme una vuelta por el museo y allí hablaremos mucho más. Pero estás en nuestro programa porque se va a hacer una campaña conjunta para buscar los restos del Juncal. ¿Qué es eso del Juncal? ¿Qué era?
A ver, de los dos grandes galeones hundidos, de los que sabemos con constancia que iban muy cargados de riquezas, los principales son la estación del Juncal, el sondeo en el Golfo de México. El Golfo de México es como tres veces la península ibérica, como España, más Francia, más Alemania, es muy grande. Bueno, pues al medio del Golfo se hundió el Juncal en 1631, y el otro gran galeón, en cuanto al cargamento, insisto, es el San José, hundido en el puerto de Cartagena de Poniente, Cartagena de Colombia. El San José de Colombia, que es una querencia de toda la arqueología colombiana desde hace 20 o 30 años, lo localizó una compañía de caza tesoros en octubre del 2015. El gobierno colombiano, bueno, lo quiso poner, los oyentes lo habrán oído, en manos de caza tesoros, etcétera, y al final se ha conseguido parar la destrucción del pecio y ya veremos cómo acaba la historia. Pero, porque, muy importante, Colombia no ha firmado, esto es una ventana, no ha firmado la Convención Mundial de la UNESCO para la Protección del Patrimonio, que es el marco legal de todos los países civilizados del planeta. Uh-huh. El otro barco decía que nuestra señora Juncal, por el que me preguntabas, que está en el Golfo de México, y México sí que firmó inmediatamente la convención, porque México, de todos los países hispanoamericanos, es el que mejor trabaja de lejos en los temas de arqueología subacuática. Uh-huh. Bien, estamos trabajando conjuntamente mis colegas de México, el doctor Roberto Junco, y antes de que se jubilara, la doctora Pilar Luna, y yo mismo y el equipo del museo, desde 1914, digamos, para poder organizar una expedición internacional científica que en muchos aspectos sea muy innovadora y modélica y ejemplarizante para todos estos cuatro tesoros. Se firmó en junio del 2014, se firmó entre ambos gobiernos, no entre los ministerios, no, entre los gobiernos, que tienen más rango aún, un acuerdo de entendimiento, un memorandum of understanding, México-España, sobre el patrimonio subacuático. Y entonces, bajo el paraguas de ese memorandum of understanding que se firmó en el 14, pues estamos, yo he ido a México 3 o 4 veces en estos años, he invitado a mis colegas mexicanos también tal vez a venir, les invité a embarcarse en la tercera campaña de nuestra Señora de Mercedes en agosto del año 17, y fijar en la relación inmejorable. Y ahora por fin, el director general de Bellas Artes ha recibido a mi homólogo mexicano, al doctor Roberto Juncos, director general de Actividades Subacuáticas en México. Hemos tenido una reunión en Madrid y ya se ha acordado que este año, en mayo, vamos a hacer una primera mini campaña de apenas 10-12 días de prospección para ver si localizamos el pecio. Ese es el marco general.
No tenemos mucho tiempo hoy, además tenemos un ligero problema de comunicación, parece que estás metido ahí en el fondo del mar, pero dos datos históricos de este galeón. Salió en 1631 de Veracruz, en octubre, y si tengo aquí los datos, eran meses de tormentas que ni siquiera los piratas que ya conocían la mala mar salían afuera, al mar. Sin embargo, ellos salieron, hicieron caso de las señales, el capitán de la nave parece que había muerto unos días antes, todo se ponía muy lúgubre, sin embargo, partieron cargados de tesoros, ¿verdad?
Sí, eso fue un error. Los errores que a veces se cometen en España, en Francia, donde sea, sacó la flota y, bueno, les pidió un vendaval de estos que todavía hoy lo vemos ahí en la costa sur de Estados Unidos, que viene un vendaval y arrasan a las reales, o sea, que son vendavales terribles. Zarparon y efectivamente le pilló todo el tormentón y se hundieron varios barcos. El que nos afecta es el Juncal. Más o menos, tanto los investigadores mexicanos como nosotros, españoles, hemos llegado a las mismas conclusiones de en qué zona del Golfo de México puede estar. y coincidimos en un cuadrado de unos 70 por 70 kilómetros. Eso para nosotros es poquísimo.
Vale.
Si disponemos de un buen buque sonográfico, en 10, 15 días lo hemos localizado seguro.
O sea que está ya casi con ello. Déjame que dé más datos.
Sí.
El barco iba cargado de oro, piedras preciosas, para financiar a Felipe IV esa guerra de Flandes. Y cuando empezó la tormenta, trataron de achicar agua, pero no pudieron, empezaron a soltar lastre, tesoros, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, todo esto es correcto. Entre los datos, los registros del Archivo de Indias en Sevilla, se han quedado 1,000,000 de monedas. No es mucho. Las Mercedes, que ya están en este museo, eran 600.000 monedas. Lo normal es que un barco trajera 1,000,000 de monedas, que es muy poco para un imperio, aunque a nivel turístico suena que qué disparate. No era mucho dinero para un imperio, el más grande que había conocido la historia de la humanidad como el nuestro, pero además de la plata y el oro que llevase, mucha piedra preciosa, muchas especies que habrán desaparecido, mucha lana de vicuña que habrá desaparecido, todo lo orgánico ha desaparecido y no esperamos encontrarlo, pero es la oportunidad de por primera vez que España excave un galeón del imperio que no conocemos. Conocemos del imperio romano las termas, los teatros, los hospitales y hasta los acueductos, y de los moros las mezquitas, y de los asirios conocemos mejor los palacios del imperio asirio, y la muralla del imperio asirio se dice pronto, y es de vergüenza para España, que el vehículo del imperio que fueron los galeones, nunca ha estado en galeón.
No,
en ese sentido, nosotros estamos en el museo muy, muy esperanzados en hacer un proyecto a muy largo plazo, a 20, 25 años, el modo de Atapuerca, de estar formando generaciones de jóvenes arqueólogos subacuáticos y hacer una excavación modélica científicamente y por fin conocer de verdad cómo eran los galeones del imperio.
El entonces virrey de Nueva España, el marqués de Cerralbo, al conocer el destino de la escuadra, exclamó: se ha perdido la flota más rica que hasta ahora ha salido del Nuevo Mundo, y ahí está nuestro invitado buscándolo. Era curioso, porque no solamente Iván tenía piedras preciosas, sino traía algo también muy, muy importante para los nobles, que era esos elementos para dar color a sus vestiduras.
Vamos a llevar mucho tinte, cochinilla, etcétera. Llevaba plantones para trasplantar plantas de México acá. Llevaba mucha lana de vicuña, que era la lana más fina, el equivalente a lo que en el siglo XX ha sido el visón, los abrigos de visón, para la gran aristocracia europea y española, por supuesto. Es decir, llevamos solamente si se hubiera conservado todo lo orgánico, el cargamento sería para tener un museo fascinante, de fantasía. Pero hay que tener muy claro que solamente se habrá conservado todas las cerámicas, lo inorgánico, las cerámicas, el vidrio, el metal, entre ellos el hierro, el que peor, el hierro estaba tremendamente oxidado, los demás, el bronce, todo se ha conservado bastante bien. La madera, depende de la parte que haya quedado enterrada en el fondo del mar, bajo arena, estará en muy buen estado, pero la que no haya quedado enterrada en la arena, directamente ha desaparecido. Es decir, que vamos a recuperar lo que son piedras, cerámicas y metales y vidrio, básicamente.
De los 300 tripulantes solamente se salvaron 39, solamente había un bote de salvavidas donde entraron primero los nobles, que hubo una ola que se los llevó y se montaron estos 39 que se salvaron, ¿verdad?
Correcto, es muy correcto. Vale. Y los datos se los debemos a esos 39 que se salvaron, que al llegar a tierra, lógicamente les hicieron un juicio severísimo, como debe de ser, porque la flota iba muy cargada y les estuvieron apretando los tornillos. Cada uno declaró lo que buenamente recordaba, y de esas declaraciones hemos hecho la reconstrucción que he citado antes de dónde pudo hundirse el barco.
Junto con Nuestra Señora del Juncal naufragaron otros navíos también de la escuadra, ¿verdad?
Correcto. Nosotros vamos a ir a buscar el Juncal.
Sí.
Como modelo de una excavación sistemática, científica, como acabo de explicar, de excavar muy seguidamente un galeón español, etcétera, con el apoyo conjuntamente del Gobierno de España y del Gobierno de México, ambos ministerios, pero queremos tanto mi colega mexicano como nosotros en el ministerio convertirlo en un centro de formación de jóvenes, porque ninguno de los países del Caribe tiene ninguna infraestructura, nada, cero, ni un solo arqueólogo. O sea, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, no tienen ni un solo arqueólogo subacuático, y si lo tienen va por libre y pobre. Queremos formar durante 20 años. Ha sido una gran universidad del mar, en comparación de todos los países que consideramos que merecen estar, etcétera. Creo que si lo encontramos va a ser un evento importante para la cultura, creo.
Muy importante, por eso estamos sacando esta información aquí en el Espacio en Blanco. Iván Negueruela, me das mucha, mucha, mucha envidia. Pero me has dicho, me has prometido que, bueno, yo me apunto a esa escuela, aunque sea solamente un año, para aprender un poco de esa arqueología subacuática.
Serás muy bienvenido.
Dime una forma de contacto, porque vamos a mantenernos más en contacto. Si los oyentes quieren, hay página web del museo para que conozcan más ese trabajo que se está haciendo de los museos más importantes que hay en el mundo.
Vamos a ver, es Museo Nacional de Arqueología Subacuática, cualquiera pincha en la web, o ARCUA. Museo Nacional de Arqueología Subacuática, no se olvida, o ARCUA a lo mejor se olvida, y sale ya nuestra página web.
Perfecto, la visitaremos. Y cuando vayamos dentro de poquito, como te digo, vamos a ir a Murcia, nos vamos a dar un salto para conocerte. Te lo agradezco, y vamos a seguir la información. Ojalá se descubra ese, no tanto por el valor monetario que tiene, o no, económico, no, sino por el valor histórico.
No, el valor monetario ya me has oído, es el valor científico de un proyecto, claro, que es único y de formación. El monetario, pues, es muy, muy, muy similar.
Nuestra Señora del Juncal, le llaman también el Titanic del Oro.
Sí, sí, se ha llamado muchísimas formas, claro, es que, a ver, el último dato que os paso, es decir, de nuestras salas Mercedes, las 600.000 monedas pesan 14 toneladas y media, 14 toneladas y media de plata. De este barco se está hablando que quizá alcance las 100 toneladas, todo el cargamento unido y todo, no plata y oro. Es decir, que son unas producciones tremendas, por eso tengo mucho interés en que hagamos, y mi colega de México está en una tesitura moral e intelectual en la que estoy yo, un proyecto muy lento para desactivar urgencias poco aconsejables, ¿verdad? Corriendo por la plata, en absoluto, y un proyecto muy transparente con todos los medios de comunicación a bordo para la campaña, que haya una transparencia absoluta y, como he dicho, la tercera parte del proyecto, la parte científica, la parte de transparencia y la parte de educación y formación. Creo que si lo conseguimos, habremos hecho un servicio y, desde luego, habremos dado un golpe muy duro a los cazatesoros.
Enhorabuena por el trabajo, Iván. Estamos en contacto y nuestras felicitaciones. Seguiremos la pista.
Hasta siempre, aquí estamos.
Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Otro fuerte, otro.
Tres y 51, 2:51 en las Islas Canarias. Seguimos en directo los últimos minutos y nos vamos a ver cómo han andado las redes esta noche con Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal por la emisora?
¿Has visto que yo...? Bien. ¿Y has visto que yo me apunto a todo? Me apunto a ir a Guarrazar a excavar, me apunto a ir a ver el museo, me apunto a todas, ¿eh? Nos apuntamos.
Tú estás haciendo una larga lista ahí de destinos, ¿no? Sí. A los que tenemos que ir, a que tenemos muchas ganas, sí, de salir, a donde sea.
Exactamente. Nos apuntamos a todo eso.
Pero bueno, al yacimiento de Guarrazar especialmente, que estuvimos ahí, pasamos una jornada inolvidable, ¿verdad?
Ajá. Qué bonito eso de desenterrar la historia, igual que con Iván lo que nos contaba. Ese tesoro de Nuestra Señora de Juncal. Vale, ¿qué tal han ido las redes hoy? ¿Les ha interesado el programa?
Pues han ido muy activas, sí, la verdad que sí. Tengo mensajes, Miguel, para dedicados a nuestros invitados, saludos extranjeros desde fuera de España y hasta deseos. Así que si quieres te voy contando.
Adelante, adelante.
Pues mira, hoy nos saludan desde fuera de nuestras fronteras Alberto Uteda, desde Bristol, nos escucha. Jaime Muñoz está en Carvajal, en Perú, y él nos quiere recordar que un 21 de junio, precisamente, el 21 de junio, se celebra allí el Año Nuevo Andino, que supone el regreso del sol, el equinoccio de invierno, y que también definieron sus antepasados, los incas, en sus conocimientos astronómicos. Uh-huh. También nos escuchan desde Colombia, en concreto Antonio Ramírez y Sandra Luna. Desde Tucumán, Argentina, nos manda besos Fernando Robles, y desde Suecia, Tomás Risberg. Desde Chile, Luis Valderas, como siempre, Gustavo Siécola, a quien saludamos, y Luciano Basueco desde Perú. Y luego a nuestros invitados le han dejado algunos oyentes mensajes, por ejemplo, Ángel Hernández, bueno, está encantado de que haya venido esta noche al programa Laura Falcó, que haya asistido, porque nos comenta que la sigue habitualmente en el programa en el que hace en Onda Cero, en el Colegio Invisible, y que le ha gustado mucho cómo ha tratado el tema de esta noche. Luego Miguel Ángel, en cambio, se refiere a Miriam del Río y agradece la vitalidad y el buen rollo de Miriam del Río y esos lugares e historias inquietantes que nos cuenta en su sección de Turismo Dark. Y también ha sido muy aplaudido, Miguel, esta noche la banda sonora, esto va para nuestra realizadora, la banda sonora que le ha puesto esto a la entrevista de Iván Negueruela y el galeón de Nuestra Señora del Juncal, la banda sonora de La Tormenta Perfecta.
Pero no, así ha sido que, ella, un aplauso. No ha sido ella, creo, no sé. Igual es un secreto. Bueno, no lo dejamos ahí. No hay que quitarle el mérito.
A quien corresponda.
Vale.
Y a ella también, por el gran trabajo que hace. Y bueno, y más mensajes. En este caso son deseos, Miguel, que no quiero pasar por alto. Por ejemplo, María Pereda y David Gallardo nos desean un feliz a todos, un feliz solsticio de verano y un feliz fin del estado de alarma a todos. Pero atención, sin bajar la guardia. Eso muy importante. Noelia Bermúdez se acuerda, no en este caso de la realizadora, pero sí de nuestros compañeros técnicos, que hacen posible que el programa salga una noche más. A la que, evidentemente, también saludos para Natalia, que ahí está, al lado de nuestros compañeros. Y Miguel Ángel Cabral, que celebra el premio concedido al Yacimiento de Guarrazar y a su director, Juan Manuel Rojas, y se lamenta de la cantidad de iglesias y ermitas y castillos que están en peligro de desaparición. Él recuerda la lista roja de patrimonio histórico arqueológico, Miguel.
Desgraciadamente. Montones de lugares donde nos escuchan en el mundo, aparte en toda España, a pesar de lo que diga el EGM, que debe estar a punto de volver a salir, ¿verdad, Rosa? Es sorprendente la cantidad de mensajes que a través de Ramón Álvarez y ese teléfono que tenemos, el 633-50-50-11, nos van llegando. Déjame que ponga una cosita que quiero que recuperemos dentro de poco, si te parece.
¿Hay alguien ahí?
Queremos saber si hay alguien ahí. Esto sí lo ha hecho nuestra compañera Natalia Sotillos. Queremos saber si hay alguien ahí y recuperar esa sección que tú llevas, Rosa, ¿verdad?, con algunas de las experiencias de los oyentes que queremos que nos narren aquí de nuevo para conocerlas. Hay mucha gente que está viviendo historias extrañas gracias a nuestro programa y a otros cuantos programas de misterio. Ya se ha popularizado el poder contarlo y queremos que nos lo narren aquí, ¿verdad?
Pues sí, estamos deseando volver a escuchar las historias que nuestros oyentes quieran compartir con nosotros. Sabéis que tenemos ahí un correo electrónico al que podéis escribirnos y dejarnos un contacto, que es espacioenblanco@rtv.es. Y la verdad, Miguel, es que tengo muchas historias en la recámara esperando salir.
Bien, pues lo vamos a hacer. ¿Ganadores de hoy, no, de la semana pasada?
Los ganadores de la semana pasada fueron José Luis Rivas Barea, Martí Casaparicio y María Pereira Vega. Ellos, bueno, pues muchas felicidades a los tres y ya sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal y tener un poquito de paciencia, sí, porque tardarán todavía un pelín los libros, ya menos, cada vez menos.
Vale, tenemos algunos todavía, no podemos trabajar al ritmo que nos gustaría, pero es un poquito de paciencia y dentro de un poquito los premios. Rosa, pues gracias, feliz. ¿Vas a celebrar San Juan? Ya que eres valenciano, ¿vas a hacer hoguera en casa? Es pequeñita. Una velita y eso para salir.
Las velas, por supuesto, no van a faltar, claro que sí, claro que sí, vale. Seguro.
Pues feliz noche de San Juan, feliz semana, feliz periodo este que hemos terminado y que nos dejen vivir tranquilos y en libertad, ¿vale?
Eso es, y yo me quiero despedir esta noche, he elegido el mensaje de Román Martínez, de Mallorca, que nos deja un deseo maravilloso y es que la nueva realidad nos traiga un cambio de mentalidad tan necesario y tan importante en estos tiempos.
Amén. Muchas gracias, un besito, feliz semana.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos. Y nosotros terminamos por hoy. Comienza el verano, acaba de comenzar a disfrutarlo con responsabilidad. Ya sabéis, máscaras que tenemos que llevar, distancias de seguridad y todas esas cosas. No queremos que vuelva el bicho a complicarnos la vida, pero sí queremos vivir libres y sin miedo. Feliz periodo de desconfinamiento, que podamos viajar también, como digo, con responsabilidad. Os esperamos la próxima semana con más temas, a celebrar la noche de San Juan, ese momento en el que se une este mundo y el otro. Feliz semana, feliz verano, y ahora os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos, Javier Carrión y José Luis Aragón, para las noticias de las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Nosotros en una semana regresamos, y ahora un poquito de música. Feliz semana, a disfrutar de esta nueva libertad que nos han dado.